obra de arte desconocida.
Pedro, creo que esta noche en tu obra de arte desconocida nos llevas de viaje muy al norte para conocer unas curiosas piedras talladas con unos signos muy especiales. Cuéntanos de qué nos vas a hablar y cuál es el recorrido que nos propones.
Hola Belén, buenas noches. Bueno, pues sí, vamos a viajar a Escandinavia en busca de las llamadas piedras rúnicas. Y fíjate, es que estas piedras tienen una serie de inscripciones que suelen ir acompañadas de dibujos y elementos decorativos, como pueden ser animales reales y mitológicos. De hecho, son un tipo de vestigios que proviene fundamentalmente de la era vikinga, pero tenemos inscripciones rúnicas anteriores y también posteriores.
Bueno, lo primero de todo, explícanos qué son exactamente las runas.
Bueno, pues las runas son un alfabeto muy antiguo de la zona de Escandinavia, como mencionábamos. Podrían datar del siglo II antes de Cristo las primeras, pero apenas nos quedan vestigios de runas de esa época. Y es que se han perdido muchas, pues estaban grabadas sobre material orgánico, como puede ser la madera o el hueso, por lo que con el tiempo pues se han ido deteriorando estas piezas y prácticamente todo ha desaparecido. Pues fíjate, sus trazos tienen formas verticales y diagonales para poder precisamente ser talladas fácilmente en madera, a diferencia de las letras, por ejemplo, de latinas, las del Imperio Romano, que estaban pensadas para ser inscritas sobre piedra. Y bueno, ¿cómo se conoce este alfabeto? Pues se le llama Futhark, que es el acrónimo de sus primeras letras, al igual que, por ejemplo, el nuestro sería el abecedario, sería el acrónimo de las letras A, B y C. Así que, bueno, de Futhark tenemos varios alfabetos: el Futhark antiguo, el Futhark danés y el Futhark sueco-noruego. Se cree que este Futhark, este alfabeto, proviene de orígenes muy antiguos del sureste de Europa, como puede ser el caso de los etruscos. Se ha comparado mucho con la escritura etrusca, pero aquí yo voy a dejar mi granito de arena, y es que yo sostengo una posible vinculación con la escritura íbera.
Bueno,
Sí, además, si tenemos en cuenta esa datación de las primeras runas de 2 siglos antes de Cristo, pero es que, bueno, es que, vamos a ver, si nos vamos al Museo Arqueológico de Valencia o al de Sagunto y vemos algunas de las láminas inscritas con piedras y con letras íberas, nos damos cuenta de que son parecidísimas. Bueno, nadie ha caído en la cuenta, pero bueno, esa es una hipótesis que yo dejo ahí en el aire.
Pero los íberos estaban mucho antes aquí en la península, antes de que llegasen las primeras invasiones bárbaras.
Sí, pero yo estoy hablando de otra cosa, y es que los íberos hubieran podido subir por la costa atlántica y llegar hasta Escandinavia. Esa es un poco la teoría. Escribí hace mucho tiempo un articulito sobre esto, así que yo creo que lo tengo que retomar.
Pues qué maravilla, la primera vez que escucho esta hipótesis, pero deseando pues que nos cuentes más. Pues volvemos al tema de las runas, ya que hoy en día son muy populares como instrumento de adivinación, pero ¿tenían ese carácter en sus orígenes?
Pues sí, Belén, sabemos que desde sus inicios estas letras rúnicas eran símbolos mágicos y sagrados que los iniciados podían emplear ya sea para el bien o para el mal. Muchas de las inscripciones que observamos se realizaron con propósitos mágicos y de hecho contienen invocaciones contra enemigos a los que se les deseaba un mal, también para repeler enfermedades o quizá como conjuros amorosos.
Todo muy práctico, ¿no?
Claro, claro, pero fíjate, ya verás qué cosas más curiosas hacían con las runas. En primer lugar, las runas suelen citar solamente el nombre del propietario, y algunas de ellas incluso se escondían, de manera que solamente empezaban a funcionar, de que entraban en acción, cuando eran descubiertas. O sea que hay como un juego del escondite, y es que lo que hacían era colocarlas en lugares estratégicos, como en la parte de atrás de un broche o dentro de un objeto, para que fueran precisamente encontradas por la persona que las tenía que encontrar para que surtiera efecto el hechizo. Vamos, que no sabemos si eran para bien o para mal.
Vamos, que las runas pertenecen al acervo mágico escandinavo, claro que sí. Pero vamos a viajar ya en busca de estas runas. ¿En qué lugares podemos ver estas curiosas piedras?
Bueno, tenemos que decir en primer lugar que se erigían en aquellos lugares donde pudieran ser vistas por el mayor número de personas posibles, por ejemplo en las encrucijadas de los caminos o en los vados de los ríos. Bueno, pues es un poco como lo que sucede con los cruceros cristianos, vamos, que se colocan en esos sitios, digamos, de paso de personas. Y como comentaba al principio, lógicamente la mayoría de estas piedras rúnicas se encuentran obviamente en Escandinavia. La mayoría, pero vamos, por goleada, están en Suecia, ya que allí tenemos unas 2.500 censadas. Sin embargo, en Dinamarca tenemos solamente 200 y en Noruega, pues mira, muy poquitas, 40. Y lo que es, resulta paradójico es que en un lugar tan vikingo como Islandia, pues no haya ni una sola.
Pues sí, es muy curioso.
Sí, sí, sí. Yo, de hecho, en algún intento de viajar a Islandia, he buscado runas a ver dónde podía verla y no hay ninguna. Pero bueno, fíjate, como los vikingos eran muy viajeros, pues también podemos encontrar piedras rúnicas en Irlanda, en Inglaterra, en Escocia y en Alemania. Esto dentro del entorno, pero las encontramos todavía más allá de estas fronteras. Y fíjate los lugares que te voy a contar ahora en un poquito.
Pues bien, nos has hablado de un montón de países, pero si te parece, háblanos ya de algunos lugares concretos donde podamos ver estas piedras únicas y rúnicas.
Bueno, pues si te parece, empezamos por Estocolmo, la capital de Suecia. Allí la parada obligada es el Museo Nacional de Arqueología, perdón, el Museo Nacional de Antigüedades, donde tienen algunas piezas fantásticas, además de una amplia colección de objetos vikingos. Sin salir de Estocolmo, en la Fundación Skansen, por ejemplo, podemos ver cuatro piedras rúnicas del siglo XI, algunas de las cuales conservan todavía vestigios de color. Pasa un poco como el mundo clásico, que estamos acostumbrados a ver pues el Partenón blanco de color malmo, pero no, sabemos que estaban pintados. Pues,
¿y estas runas también estaban pintadas?
También estaban pintadas. Bueno, hemos hablado de las de la Fundación Skansen, pero fíjate qué curioso. Hemos también hablado en otros programas de Mistérica cómo las piedras o cómo vestigios arqueológicos eran reutilizados. Pues aquí pasa lo mismo. Si nos vamos al barrio de Gamla Stan, en Estocolmo, podemos ver una piedra rúnica reutilizada para construir una casa. Y fíjate, para los que estén por allí cerca, decir que es una piedra que proviene de Uppland y que está exactamente entre la calle Prastagatan y cerca del cruce con Kakrinken. Así que, bueno, pues ahí están las coordenadas. Esa la he visto yo, te cuento. Y la verdad es que da un poquito de cosa verla ahí en el edificio.
Y dices que provía de Uppland, una de las regiones antiguas, ¿verdad?
Eso es.
Muy bien.
Bueno, pues seguimos un poco nuestro recorrido por Suecia. Y aquí un lugar que es muy recomendable, el que tengo yo muchas ganas de visitar y donde se pueden ver un gran número de piedras rúnicas y muy bien conservadas, es Gotland, que es la isla más grande de Suecia, que está ubicada en el mar Báltico. Allí tenemos como unas 450 piedras que se cree que incluso proceden de época anterior a la vikinga. Muchas de ellas, fíjate qué curioso, tienen forma fálica o de champiñón, y algunos han sugerido que podrían haber sido utilizadas como si fueran una especie de puertas para ciertos recintos. Además de los textos rúnicos, encontramos allí dibujos con barcos, con guerreros y hombres de distinta condición social. Y también, como no, la mitología nórdica tenía que estar presente en estas piedras rúnicas. Aquí, por ejemplo, destaca la presencia de un personaje que es Sleipnir, que no es ni más ni menos que el caballo de Odín, que tiene 8 patas. Así que si vemos cualquier vestigio vikingo y vemos un caballo de 8 patas, ya sabemos que es el caballo de Odín. Bueno, pues también podemos encontrar más escenas mitológicas con inscripciones rúnicas en la piedra de Ramsund, en Suecia también. Y allí se narra la historia de Sigurd, que es un héroe de las Eddas y la saga Volsunga, que son los dos de los principales textos mitológicos del mundo nórdico. En esta piedra se ve en concreto cómo raja con su espada al dragón Fafnir. Bueno, y seguimos. Las runas también nos hablan de un hecho cristiano. Aquí estamos ya hablando en el periodo post-vikingo, porque ellos, pues, lógicamente, fueron cristianizados. Bueno, uno de los pueblos más tardíos en ser cristianizados, pero el caso es que acogieron, obviamente, el cristianismo. Y por ello, en una de estas piedras podemos ver la descripción de la construcción de un puente hacia el otro mundo que serviría para, digamos, la salvación de las almas que cruzaron ese puente y llegaran al cielo. Esto es lo que respecta a Suecia, pero ahora nos vamos a Dinamarca. Allí tenemos las piedras de Jelling, que son dos estelas rúnicas en las que tenemos la primera vez que aparece escrito el nombre de Dinamarca, y fueron erigidas por Harald I de Dinamarca alrededor del año 965 la primera y por Gorm el Viejo alrededor del año 955 la segunda. Una de estas piedras tiene tres caras.
No, es una trifacial, ¿no?
Bueno, no es una trifacial, pero casi, porque es una, digamos, tiene forma de en la base piramidal. Pues mira, ahí tenemos que una de las caras tiene escritura rúnica, otra tiene una fiera mitológica y la tercera tiene la representación de un Cristo crucificado, siguiendo lo que comentábamos anteriormente de ese cristianismo que pasa al mundo vikingo. Y por último, citar a Noruega, donde tenemos las piedras rúnicas de Ingvar, que son 26 piezas levantadas en memoria de aquellos que murieron durante la última incursión vikinga en el mar Caspio y que estaban liderados por Ingvar el Viajero, y gracias a este personaje es del que toman nombre estas 26 piedras rúnicas.
Pues una exhaustiva relación de lugares concretos en los que ver runas, pero antes mencionaste que hay piedras vikingas en otros lugares lejos de Escandinavia.
Sí, esto aquí viene una cosa curiosísima, ya verás, seguro que no te va a dejar a ti ni a los oyentes indiferentes.
Vamos allá.
Mira, sabemos que los vikingos eran grandes viajeros y allí donde iban querían dejar lógicamente su huella, su rastro, y lo hacían en forma de piedras rúnicas. Pues por ejemplo, llegaron hasta Ucrania por el norte y bajaron por el río Volga. En Odessa, por ejemplo, tenemos una piedra rúnica que se encontró en el delta del río Dnieper. Así que ahí tenemos una ya alejada del mundo escandinavo. La segunda podríamos encontrarla a la entrada nada más y nada menos que de la Basílica de Santa Sofía en Estambul, esa preciosa edificio tardo antiguo, que es bueno una de las construcciones más increíbles de la época romana tardía. Pues allí, eso en Santa Sofía en Turquía, podemos ver también runas. Y ya el caso más curioso de todos es el de la inscripción rúnica de un león de mármol que se encuentra nada más y nada menos que en la plaza de San Marcos de Venecia. Pero ojo, no es que los vikingos llegaran a Venecia, sino que llegaron a Atenas, al puerto del Pireo. Allí inscribieron su firma en el siglo XI estos vikingos, y después ese león pasó de Grecia hasta la plaza de San Marcos de Venecia.
Pues Pedro, tengo una curiosidad, porque ya sabes que se dice que los vikingos llegaron a América antes que Colón. ¿Sabemos si hay alguna piedra rúnica en Norteamérica?
Bueno, estamos ante una cuestión bastante controvertida. No sabemos hasta qué punto es cierta esta historia que te voy a contar ahora. Mira, se trata nada más y nada menos que de una supuesta piedra rúnica encontrada en el estado de Minnesota, cerca de la ciudad de Kensington. Allí fue encontrada a finales del siglo XIX por un inmigrante sueco y se supone que dataría del siglo XIV, lo que implicaría la presencia vikinga en Norteamérica un siglo antes que Colón. Pero como sabemos, todas las pruebas de la llegada de vikingos o de otros pueblos a América están siempre en tela de juicio, como puede pasar por ejemplo con el famoso mapa de Piri Reis. Así que esta runa no está exenta de polémica también.
¿Sabes si está en algún museo?
Pues no sé dónde se encuentra exactamente, pero bueno, habrá que seguir el rastro, y creo que Belén, tú a veces tienes la posibilidad de viajar a Minnesota. Si vas por allí, por favor, no dejes de verificar que esta piedra anda por allí.
¿Estáis deseando veniros conmigo a Minnesota? Pues nada, allá vamos a ver todos los lagos y todas las runas que queden aún por descubrir, aunque las tengamos que escarbar. Pues mi última pregunta, imagínate por dónde vas. Antes te he preguntado por América, pues ¿se puede ver alguna runa en España?
Bueno, pues la verdad es que no.
Vaya.
Si lo decimos, si somos vamos, rigurosos, tenemos que decir que no. Pero bueno, aquí contamos con algunos supuestos. Mira, en el Museo Arqueológico Nacional aquí en Madrid tenemos algunos ejemplos de la cerámica de la época céltica en los que aparece pintado un signo que se asemeja mucho con la runa Othal, que sería la O de nuestro alfabeto. Pero ahí entra ya mi hipótesis anterior que te mencionaba, y yo diría que se trata quizá de una letra del alfabeto íbero que, como decía, tiene unas letras muy parecidas a las runas. Si dejamos esto atrás, pues nos tenemos que remitir a una exposición magnífica que hubo en el año 2017, realizada por el Museo Arqueológico de Alicante, donde se pudo contemplar una réplica de la piedra de Jelling, de la que hemos hablado anteriormente, donde figura escrito el nombre de Dinamarca por primera vez. Vamos, que si queremos ver piedras rúnicas, lo mejor es hacernos una escapada a Escandinavia y sobre todo a Suecia o a la isla de Gotland.
Sí, porque además parece que no han quedado muchas, por lo que comentabas de los materiales que normalmente se utilizaban, pero bueno.
Sí, menos mal que las runas talladas en piedra, ese elemento tan, tan potente, pues sí que han podido sobrevivir hasta nuestros días y podemos saber lo que nos dice.
Pues tendremos que coger las maletas y dar un salto a Escandinavia, sobre todo a Suecia, para ver estas piedras rúnicas. Muchísimas gracias, Pedro, por este recorrido y muy buenas noches.
Buenas noches.
Dragon heads loose, the sun of dawn.